En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos al programa La Traviata, Pasión por la lírica. Hoy para hacer una visita muy especial a una obra que yo sé que a la mayoría de ustedes les va a gustar, tanto si son aficionados a la lírica como si no. Me estoy refiriendo al famosísimo musical de Broadway, El fantasma de la ópera. Hoy es La Traviata número 86 y nos vamos a detener en este musical que es en realidad una trágica historia de amor. Se estrenó hace más de 30 años y es considerado uno de los más taquilleros y exitosos de la historia. En Broadway, esta obra maestra se presentó por primera vez en 1988 y desde entonces ha conseguido atrapar a más de 20 millones de espectadores en todo el mundo. El musical es una adaptación de la novela gótica del escritor y periodista francés Gaston Leroy, publicada en marzo de 1910. Su argumento es fascinante, combina varios elementos y escudriña en sentimientos como el amor, el terror y el drama. Esta obra de teatro lírico retrata magistralmente la historia de un misterioso hombre que habita en las entrañas de un teatro, atormentando a todos los que deciden subir al escenario, hasta que un día escucha a Christine, una joven con una voz angelical, que será el contraste perfecto para la oscuridad y secretos del fantasma. Así es como le llaman, el fantasma de la ópera. La obra está llena de situaciones emocionantes. El fantasma de la ópera no defrauda. En cualquier formato en el que se presente, sigue arrasando como una leyenda que no conoce límites. Todo el mundo tiene miedo al fantasma de la ópera, excepto Christine. El fantasma ama a Christine, pero ¿ella de quién está enamorada? Bueno, pues no voy a hacer spoiler y vamos a empezar desde el principio, desde donde comienza siempre una obra de teatro lírico, desde la obertura, es decir, el preludio instrumental. Pues vamos allá, amigas y amigos, El fantasma de la ópera, obertura.
Thank you.
Pues empezamos por el prólogo. Estamos en el comienzo del siglo XX. Hay una subasta en la que se liquidan accesorios viejos de la Ópera de París. Un comprador de edad avanzada decide comprar una cajita de música. El comprador es nada más y nada menos que Raúl de Chagny. Además de la caja de música, hay otro artículo en la subasta, un candelabro roto. Al presentar este lote, el subastador describe la mística historia de la conexión del candelabro con la legendaria historia del fantasma de la ópera. La luz se enciende intermitentemente para transportar al público en el tiempo a los años en los que la ópera de París vivía el clímax de su gloria. Y aquí acaba el prólogo y empieza el acto primero. Estamos situados en el año 1881. El Teatro de la Ópera se prepara para la puesta en escena de una nueva producción. Durante el ensayo, el director teatral transfiere sus facultades a los nuevos propietarios, Monsieur Firmin y Monsieur André, y les muestra el escenario de fama mundial. Mientras tanto, la diva de la ópera, Carlota, ensaya su papel para el próximo evento. Pronto su canto es interrumpido por la caída repentina de un accesorio del decorado. La cantante milagrosamente sobrevive y se evita una tragedia. Los actores se inquietan y atribuyen el incidente al misterioso fantasma de la ópera. Escuchamos esta escena.
Piensa en mí, se va mi amor también. Donde tú vas, recuérdame, todo está igual, promete que lo harás. Cuando estés muy lejos, cuando yo ya no te sienta más aquí, si en tu aliento está mi nombre, piensa un poco en mí.
Prométeme que a veces
Pues Monsieur Firmin y Monsieur André están intrigados y Madame Giry decide contarles a los nuevos propietarios del teatro de la ópera acerca de la leyenda del fantasma. También les menciona las exigencias del mismo. Debe tener un salario obligatorio y que el palco número 5 de la ópera esté siempre reservado para él. Los actores se sienten aterrados y la diva, indignada, se niega a interpretar su papel. Mère Giry, la hija de Madame Giry, propone reemplazar a Carlota con su amiga, hija de un famoso violinista. Y esta es la primera aparición de Christine, nuestra protagonista en escena. Los nuevos propietarios dan una oportunidad a regañadientes a Christine, pero ella hace frente al papel. Más tarde, Christine le dice a Meg que un misterioso ángel de música le dio clases de canto. Escuchamos el número musical Ángel de Música.
Bravo, bravo, bravísimo.
Christine, Christine,
Christine.
¿Y dónde estabas todo el tiempo? ¡Qué gran lección diste! Habla y me cuentas tu secreto. ¿Con quién aprendiste?
Ese ángel a quien soñé descubrir, que ahora está aquí en este instante, puedo yo sentir. Siento su voz hablar muy suave, sombras que están dentro. Siento sus ojos al mirarme, él es el gran genio. Christine, son sueños, mentiras, no tengas esa actitud. Christine, yo sé que deliras, esta no eres tú.
Raúl, un joven aristócrata y el mecenas de la Ópera de París, es testigo del triunfal debut de Christine. Él reconoce que Christine es una antigua amiga de la infancia y decide restablecer el contacto con ella. Raúl se dirige a su camerino y la invita a cenar, pero Christine rechaza su oferta. Una vez que Raúl sale del camerino, en uno de los espejos aparece un hombre enmascarado. El fantasma llama a través del espejo a la joven Christine para que entre a un misterioso mundo, las catacumbas de la ópera. Raúl regresa al vestuario y ve cómo Christine desaparece a través del espejo con el fantasma.
Can insolente es el muchacho, tu éxito creo yo. ¡Ah, qué ignorante mamarracho! Juega con mi triunfo.
Ángel, te oigo muy atenta. Habla de lo nuestro. Ángel, perdona si fui débil. No estás atrás, maestro.
Entre las sombras, siempre escondiéndome voy. Tú mírate en el espejo, porque dentro estoy.
Ángel de música, me guardas dándome tu gloria.
Yo soy tu ángel de música. Ven, vamos, ángel de música.
La historia del musical continúa en las catacumbas del teatro. El fantasma declara su amor a Christine. Quiere que Christine deje la vida que tiene para que viva solo para él y cante solo para él.
Sueños me cantó y vino a mí. Mi nombre pronunció, yo lo sentí. ¿Es esto un sueño más o al fin te vi?
Oh,
El fantasma muestra a Christine una muñeca que luce exactamente como ella, pero con un vestido de novia. Ella se siente aterrada por lo que observa y pierde la conciencia. Se desmaya. El fantasma la lleva entonces a la cama, la acuesta, y unas horas más tarde los sonidos de la música de los órganos del fantasma despiertan a Christine. Ella se acerca sigilosamente hasta él y le quita la máscara. Christine entonces ve su cara. El fantasma enfurece y la lleva de vuelta a la ópera.
Aunque no lo entiendes, ya ves, no te defiendes. Noche eterna, este es el momento. Cambias, sientes, sabes que no miento. Ya no has de buscar luz del día, es tan vulgar. No recuerdes más la fría claridad. La noche nueva música te da a tus sueños oscuros, déjate rendir y ahora olvida el pasado, por favor. Vuela ya en libertad y sin dolor.
Mientras tanto, uno de los trabajadores del Teatro de la Ópera, Joseph Bouquet, platica con los actores y les cuenta historias de terror sobre el fantasma y les muestra un aterrador lazo el que piensa cazarle. Madame Gigui le pide que se detenga, advirtiendo a Bouquet de las posibles consecuencias y sigue haciendo referencia al fantasma. Monsieur Firmin y Monsieur André han recibido cartas del fantasma. Les indica sus pautas para la dirección de la nueva presentación. Exige que Christine tenga el papel protagonista en la próxima ópera. En caso de negativa, amenaza con acciones violentas hacia ellos. Raúl, Carlota y la señora Guiri también reciben las cartas del fantasma. Pero los señores Fermín y André deciden hacer caso omiso de las exigencias del fantasma. El estreno de la nueva ópera marcha de acuerdo al plan de los directores del teatro. Carlota tiene el papel principal y Christine tiene un papel secundario. En medio del evento, Carlota pierde la voz. Así que el señor Fermín y el señor André indican que el ballet ingrese al escenario para salvar el espectáculo. Mientras tanto, Christine se prepara para reemplazar a la prima donna. Entonces sucede lo inesperado. Las decoraciones en el fondo se elevan para revelar al público el cadáver de Joseph Bouquet, que por cierto cuelga del lazo que él mismo había hecho para atrapar al fantasma.
Prima donna, primera dama es, con devoción vuestra afición os lo implora. Ay, cómo va a responder con desdén, siendo que su voz yo adoro. Hasta el Edén, vale un doblón esa pasión de su gente. ¿Cómo negarnos el triunfo mayor? Es prima donna un amor.
Christine me habló de un ángel.
Bye.
patronta y su amiga hacen buenas migas, y aunque lo negó ahora amante soy, no puedes evitar que llegue esto a pasar. No hablemos y después cantada la obra es la popular historia que se hará notoria,
la perfecta sombra.
Todo el mundo, como es lógico, entra en pánico, pero Christine corre hacia el techo del teatro, del escenario, y Raúl la acompaña. Allí, en el tejado, ella le cuenta al joven Raúl todo lo que sabe del fantasma. A Raúl no le agrada lo que escucha, pero le garantiza proteger a la chica con su amor y le promete cuidarla.
No te harán daño, olvida el falso engaño.
Juventud.
solo.
El fantasma escucha la conversación entre Christine y Raúl. Está furioso por la traición de Christine y promete venganza. La noche termina cuando un candelabro de cristal cae sobre el escenario de la ópera. Desde el techo. Y aquí concluye el acto primero. Y comienza el acto segundo. Se sitúa 6 meses después. Christine ya está comprometida secretamente con Raúl. Nadie ha escuchado nada acerca del fantasma. En la ópera de París se lleva a cabo una mascarada y el fantasma aparece usando la máscara de la muerte roja.
Fermín.
Sí, André, qué estupenda fiesta.
Si afronta el año más feliz.
Qué gran gala, muy bien.
Digo a todo,
amén. Brindarás
con toda nuestra gente.
Casualmente no hay fantasmas sin nariz. Son la creme de la creme.
Míralos,
no, ¿quién es quién?
Ya no
hay terror.
Solo paz.
Un respiro al fin.
No habrá fantasmas.
No hay presión.
Ni aprensión.
Brinde usted.
Brindo yo por la prosperidad.
Por la buena amistad.
Por nuestra gloria inmortal.
Y así te
a empezar otra vez.
Este gran carnaval.
Piénsalo.
Un compromiso secreto. Mira, seré tu futura esposa. Piénsalo.
¿Por qué un secreto? ¿De qué te escondes? Me lo prometiste.
No, Raúl, por favor, nos van a ver.
Pues que nos vean. Es un compromiso, no un crimen.
Christine, ¿de qué tienes miedo?
No discuto.
Temed solo con el tiempo.
Fantasma durante el carnaval ofrece su nueva ópera titulada Don Juan Triunfante al señor Firmin y al señor André, y en el papel principal quiere ver solo a Christine. El fantasma amenaza con problemas aún mayores que los anteriores si los directores le rechazan. Pues estos son renuentes a obedecer las exigencias del fantasma, pero Raúl los convence de aceptarlas. Él quiere tender una trampa al fantasma durante el evento. Y Raúl le pide a Christine que le ayude. Al principio ella se niega a participar en la captura de su ángel de la música, pero posteriormente acepta. La chica, entristecida, visita la tumba de su padre. Allí se encuentra con el fantasma. Él intenta volver a cautivar a Christine, pero Raúl interfiere. El fantasma declara abiertamente la guerra a ambos. El día del estreno de Don Juan Triunfante, la ópera escrita por el fantasma de la ópera, pues el edificio está sitiado por policías. El objetivo es atrapar al misterioso habitante de las catacumbas. Al final del evento, el fantasma toma el papel del tenor principal, sale al escenario a actuar con Christine. La policía, los directores y Raúl tratan de capturar al fantasma de la ópera, pero este logra escapar. Secuestra a Christine y la esconde nuevamente en su calabozo, en su catacumba. Insisten que Christine se ponga el vestido de novia. En medio del caos se revelan las verdaderas intenciones y la trágica historia del fantasma. Se llama Eric y fue una vez un arquitecto talentoso que construyó el edificio de la ópera, pero su deformidad física lo convirtió en un marginado. Vivió oculto en las entrañas del edificio, perfeccionando su conocimiento de la música y desarrollando su inmenso talento como compositor. Incomprendido, desolado y rechazado por la sociedad, Eric se convirtió en un alma solitaria y atormentada, dado la locura por su deseo de amor y aceptación. Mientras Raúl lucha por salvar a Christine de las garras del fantasma, se produce un enfrentamiento final que conduce a una trágica conclusión. La obsesión del fantasma finalmente conduce a su perdición y acaba sacrificándose por el amor y la libertad de Christine. Raúl y Christine escapan juntos del laberinto subterráneo y dejan atrás al fantasma. El fantasma de la ópera, amigas y amigos, es un cuento atemporal de amor, pasión, celos y desesperación. Explora las profundidades de las emociones humanas y la delicada línea entre la belleza y la monstruosidad. Y solo me quedaría decirles que el compositor de la música es Andrew Lloyd Webber, compositor británico, realizador de numerosas obras de teatro de finales del siglo XX. Entre otras producciones, tiene 16 musicales, 2 bandas sonoras, una misa de Requiem. Y bueno, los premios ni les cuento. 3 Tony, 3 Grammy, 1 Oscar, 1 Emmy, 7 Olivier y un Globo de Oro. Realmente música maravillosa. Bueno, pues les dejo en buena compañía con la escena final de El fantasma de la ópera. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana. Agur.
Más crucial, justo.
cuán grande sea tu aflicción. Óyeme, tú no estás solo, no estás tú.
Llévatela. Olvídame. Olvida todo esto. Dejadme solo. Olvidad todo lo que habéis visto. Marchaos ya. No dejéis que os encuentren. Llevaos la barca. Prometedme que no contaréis nada. Los secretos que sabéis del ángel del infierno.
Mascarada artificial, carnaval que se oculta en un rostro mascarado.
Solo tú me inspiras.